Dicen los expertos que estamos en la peor crisis de la historia, por lo menos de la historia reciente. Te pregunto, ¿tenemos el gobierno adecuado para gestionar esto? Te voy a contar lo que ha pasado en estas últimas 24 horas con la reforma laboral. Son hechos. Anoche el Pleno del Congreso debatía la solicitud de la quinta prórroga del estado de alarma que estaba asegurada con los votos de Ciudadanos y del PNV. Tras finalizar la votación, se hace público el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Podemos y Bildu para la abstención de estos últimos a cambio de la derogación íntegra de la reforma laboral. Un pacto que avanzaba en el hemiciclo la portavoz de EH Bildu, Merche Aizpurua.
Señor presidente, se me ha adelantado y no solo eso, sino que ha dado por hecho nuestra abstención e incluso la ha anunciado. Y se lo agradezco porque esto supone que han aceptado, tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral, lo cual es una buena noticia para toda la ciudadanía. Y bueno, cuando hay voluntad política se ve que es posible, por lo tanto, hagámoslo más.
Un pacto que apenas 3 horas después, al filo de la medianoche, era rectificado por el propio PSOE con una nota en la que se aclaraba que no era una derogación íntegra, solo de unos aspectos para ellos los más lesivos. Bueno, aquí no queda la cosa. Esta mañana, Pablo Iglesias rectifica la rectificación y se remite al pacto suscrito. En una entrevista en Catalunya Radio, el vicepresidente del Gobierno asegura que hay que cumplir lo firmado.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE se habla de derogación de la reforma laboral. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Para culminar el sainete estatal de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien tiene el aval de Europa, evidentemente, en la que creen en Bruselas, ¿os parece que se enteró anoche de la negociación? Y ha dicho esto.
Con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos.
Tarde. Lo digo por lo de la inseguridad jurídica. Hay dos bloques, evidentemente, en el gobierno. La duda es, ¿con quién está Sánchez? No es el primer enfrentamiento entre Iglesias y Calviño. El primero de los choques tuvo lugar en el primer Consejo de Ministros tras el estado de alarma. Un Pablo Iglesias, que se saltó la cuarentena no sé cuántas veces, apostaba por la nacionalización de determinadas empresas públicas y Nadia Calviño lo frenó. Acuérdate, insisto, el presidente es Sánchez y sobre él recae la responsabilidad. De las consecuencias de esta política a golpe de improvisación o de engañifas de Sánchez ha advertido hoy el expresidente José María Aznar. Lo ha hecho aquí con Herrera en COPE.
Estamos en manos de un irresponsable, un absoluto irresponsable, acompañado por chavistas, por comunistas y por separatistas. Y los resultados los tenemos todos los días encima de la mesa.
Este es el panorama. En primer lugar, vamos a tratar de explicar qué supondría la derogación íntegra de la reforma laboral, qué consecuencias tendría para empresarios y trabajadores. Gerardo Cuerva es presidente de CEPYME, la Confederación Empresarial de la Pequeña y la Mediana Empresa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos otra vez, Gerardo.
Un placer.
Cuando hablamos de reforma laboral, ya sé que voy a preguntar una tontería, pero quiero escuchártelo. No hablamos solo de los trabajadores de Inditex, El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica, BBVA, ¿no?
Bueno, realmente absolutamente cierto. Se habla de cualquiera que tiene una relación laboral. La pequeña, la mediana empresa, la microempresa, el autónomo, los jóvenes, todos estamos metidos dentro de ese marco laboral que desgraciadamente con lo que está cayendo, con lo que está sufriendo el país, con lo que está sufriendo la sociedad, las personas, las empresas, que ahora vengamos con esta, yo creo que no es justo, es desalentador, es frustrante. Uno apostando por avanzar, apostando y trabajando al máximo y que los intereses políticos a corto plazo primen sobre el interés general de este país es realmente lamentable.
¿Hoy estás más tranquilo que ayer? Quiero decir, anoche nos acostamos estando convencidos del acuerdo con Batasuna. ¿Y hoy, después de ir a Nadia Calviño, estás más tranquilo o no?
Bueno, yo antes decía, no estoy más tranquilo. Yo antes decía, hay dos gobiernos, es que realmente una parte del gobierno pero aquí hay que asumir la responsabilidad. Es el gobierno de España. Y ya no vale echarle la culpa a parte del gobierno o no parte del gobierno. Aquí la decisión la está tomando el gobierno de España y yo creo que estamos jugando con la estabilidad y la seguridad jurídica y de este país. Estamos en entredicho, no es el momento y esto, como te decía, es desalentador.
El pacto entre PSOE, Podemos y Bildu llega justo cuando estabais negociando la ampliación de los ERTEs, el plazo. COE dice que se rompe el diálogo social. De hecho, esta tarde, ya creo, tenía entendido, no ha ido a esa reunión. ¿Cepime también?
Por supuesto. Hemos suspendido cualquier negociación. No tiene sentido. Es que si realmente el gobierno tiene establecido la ruta, tiene los acuerdos con otros partidos políticos, tiene el final de la película definido, ¿para qué nos llama? ¿Para hacer un teatro? ¿Para qué nos llama a dialogar? ¿Ese diálogo qué significa? Yo no entiendo cómo semanas anteriores ponen en el valor que le dan al diálogo social el gobierno de España y resulta que tienes todo pactado y que lo tienes todo previsto y definido. No se puede jugar con las personas así. No se puede jugar con los empresarios y no se puede jugar con los sindicatos. Es un varapalo, un desprecio al diálogo social. Ese diálogo que durante 40 años tantísimo ha aportado a este país. Nosotros seguimos trabajando con los sindicatos, el diálogo social bipartito, sindicato y empresario, no se va a romper. Y bueno, el gobierno que tome las decisiones que quiera, pero por supuesto no puede jugar con nosotros y que nosotros admitamos cuál es la ruta que quiere establecer.
¿Qué supondría esa derogación íntegra, que es lo que se firmó?
Bueno, pues supondrían muchísimas cosas, pero yo creo que la podríamos resumir en dos grandes rasgos, ¿no? De un lado, internamente en España, pues bueno, pues va a suponer la pérdida y la liquidación y de muchas empresas y con ello muchísimo empleo. Si ponemos mucho más rígido el mercado laboral en la situación en la que estamos, eso llevará a la desaparición de las empresas y desaparición del empleo. Pero es que tiene también una connotación externa. ¿Qué signo le estamos dando a Europa? ¿Qué signo le estamos dando al mundo? ¿Vamos a ser un país seguro para la inversión, atractivo para invertir en nuestro país? Y recuerdo, la gran parte de nuestra deuda está en manos extranjeras. ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Qué es lo que queremos enseñar a la sociedad? Que el Estado ayuda a los individuos y se salta y quiere acabar con todo el sistema económico, el sistema productivo que existe actualmente en España, no lo sé. No sé cuál es la imagen que queremos transportar fuera de nuestra frontera.
La pregunta del millón de dólares. ¿Quién manda? ¿Quién crees que manda? ¿Con quién está Sánchez?
Pues no lo sé. Desde luego, ayer demostró que con el mundo de la empresa, con el mundo de los trabajadores, no. Con la sociedad en su conjunto, no. Está pues con unos intereses, como decía, unos intereses políticos a corto plazo que los pone por encima de cualquier interés. Y a mí lo que lamento es que dé de espalda a la sociedad, dándole espalda a los trabajadores y a las propias empresas.
Ahora sí, la última, Gerardo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿O qué tendría que pasar para que os sentáis de nuevo en esa negociación con los agentes sociales y el Ejecutivo?
Bueno, yo creo que tendría que hacer creer y poner encima de la mesa un diálogo social leal, un diálogo social sincero. Estamos jugándonos muchísimo. Yo creo que no tiene ningún sentido que tenga establecido el final. O se compromete de verdad a negociar o no tendrá ningún sentido. Yo creo que la rectificación es clara. No puede tener las cosas ya consumadas y hacer el paripé, hacer el teatro de que los empresarios le damos la palmada y estamos de acuerdo y aquí todo está muy bien. Eso, si lo quiere hacer el gobierno, que tome las decisiones y que las tome y que las asuma. Pero las asuma él sin el beneplácito, por supuesto, en este caso del mundo empresarial. Por tanto, tiene que dar credibilidad al diálogo social. Tiene que ser un diálogo social leal y si no, no tendrá ningún sentido.
Pues esto es una opinión lo que voy a decir ahora, pero me parece que las vamos a pasar canutas, Gerardo. Es una opinión, lo digo yo, no vosotros. Gracias, como siempre, Gerardo Cuerva, presidente de Cepime.
Gracias siempre a vosotros, Ángel.
Adiós, adiós. Seguimos analizando en este tema del día qué va a pasar si se revierte por completo la reforma laboral, tal y como figura en el pacto alcanzado entre PSOE, Podemos y Bildu. Una reforma que en el año 2012, en plena recesión económica, aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Recordamos qué cambios introdujo esa normativa y también sus resultados casi una década después. Lo hacemos con el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
La reforma laboral de 2012 ha tenido casi tantos detractores como defensores. Abarató el despido, dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial, lo que restó poder a los sindicatos, aumentó la flexibilidad del mercado de trabajo y eso fue clave en lo peor de aquella crisis, porque permitió reducir el paro y crear empleo, como destaca en COPE el profesor Rafael Pampillón.
El número de trabajadores en España en el año 2013 eran 17 millones y en el año 2019, pues unos años después y bajo el efecto de esa reforma laboral, se llegó a 19 millones de ocupados. Es decir, que la reforma laboral facilitó mucho la creación de empleo.
Los críticos dicen que hizo el empleo más precario, pero lo cierto es que el número de contratos fijos ha aumentado.
Esta contratación indefinida dio más estabilidad a los ciudadanos, lo cual permitió aumentar el consumo de la economía en su conjunto y las ventas de las empresas, lo que a su vez generó más empleo.
Ha sido una reforma aplaudida por Bruselas, por el Fondo Monetario Internacional, fue uno de los motivos por el que en su día nos elevaron la calificación de la deuda, una de las pocas que ha hecho en serio España en los últimos años, junto con la de las pensiones, ya derogada de facto, o la financiera. Los expertos coinciden en que sería un error dar marcha atrás, más en este momento, si creen que cuando se pueda sería bueno mejorarla.
Hoy es festivo en Bruselas, no hay por tanto una reacción oficial al vodevil que estamos viviendo, pero las autoridades europeas han respaldado desde el minuto uno esta reforma laboral que algunos se quieren cargar ahora. Es más, incidían en que si había que cambiarla era para introducir más flexibilidad aún en el mercado de trabajo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas ha pedido, recuerden, en varias ocasiones, la última hace tan solo 3 meses, que no se toque la reforma laboral del año 2012. En los informes que ha publicado, la Comisión Europea reconoce los logros que nuestro país ha obtenido gracias a esta reforma laboral, sobre todo por su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo. Entienden aquí en la capital comunitaria que hay un nuevo gobierno, unos nuevos objetivos. De todas formas, han dejado claro que cualquier cambio que se lleve a cabo en la reforma laboral debe tener en cuenta los logros que esta medida ha tenido para nuestro país. Conclusión: Bruselas pide reformas importantes en nuestra economía, pero pide, por favor, que por el momento no se toque la reforma laboral aprobada hace 7 años en España.
Vamos a tratar de explicar qué puede pasar si se deroga la reforma laboral, la reforma del 2012. José Canseco es profesor de Recursos Humanos en EAE Business School. Profesor, José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hablábamos hace unos días, quiero recordar, cuando conocíamos el dato del paro del mes pasado, unos datos sí, más o menos lógicos, por lo menos previsibles, ciñéndonos al pacto inicial. Si hay una derogación íntegra de la reforma laboral, cuando finalicen los ERTEs, ¿qué puede ocurrir? Claro, hablamos de hipótesis, pero...
Bueno, pues que aquellas compañías que vean que no tienen instrumentos para flexibilizar su fuerza laboral y, por lo tanto, no pueden ganar dinero y no pueden competir en el mercado, que es básicamente lo que hacemos las empresas, pues tendrán que despedir masivamente para adecuar su fuerza laboral al mercado que hay en ese momento o que habrá cuando ellos vuelvan a salir al mercado al 100%. Por lo tanto, habrá muchos más despidos.
Desde el punto de vista de los recursos humanos, un director de una compañía o un asesor de una pyme, porque las pymes no tienen director de recursos humanos, un gerente, un empresario, ante esta situación, ¿qué hace? Ante esa incertidumbre, ¿qué hace? Primero, no contratar, supongo, y segundo, intentar despedir antes por si acaso.
Más o menos. Una pyme de las pequeñas, de las pequeñas empresas, al final lo que ve es si aquellas personas o aquel headcount que llamamos va a entrar en la compañía. Llegado el momento en que la coyuntura económica va a cambiar, lo va a tener que despedir, desgraciadamente, porque al empresario no le gusta despedir a gente, si lo va a poder hacer o va a ser un lastre. Si va a ser un lastre, va a frenar su nivel de contratación, pese a que pueda necesitar más mano de obra o más talento para desarrollar su actividad económica. Por lo tanto, como bien dices, primero, no va a contratar tanto, y segundo, va a tener mucho cuidado con los salarios que va a poner y con el tipo de personas que vaya a contratar. Es decir, va a ahondar en el empleo temporal en este caso.
Haciendo un poquito de análisis de la historia reciente. El año 2012 cerró con casi 6 millones de parados. Una cifra catastrófica. ¿Qué supuso la reforma laboral? ¿Por qué en relativamente pocos años se dio la vuelta a la tortilla?
Bueno, la reforma laboral fue un revulsivo que necesitaba nuestro país desde hace algún tiempo, ¿eh? Antes de la crisis del 8-10. ¿No? Lo que supuso es una salida para aquellas compañías que no podían sostener una masa salarial y un headcount o una plantilla que venía de años de bonanza, y una apertura para contratar a aquellas compañías que preveían que en el corto o medio plazo podían contratar, pero con las reglas del juego o con el corsé de determinadas relaciones laborales no se atrevían a hacerlo. Es un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. Por lo tanto, la reforma laboral lo que hizo es que aquellas plantillas que estaban muy dimensionadas y estaban desproporcionadas para el tipo de negocio que vino después, pues poco a poco se pudo despedir a gente. Pero, sin embargo, se pudo contratar mucho más gente. ¿Qué ocurrió? Que nosotros, cuando se hizo la reforma laboral, lo que conseguimos es democratizar un poco más el empleo. El empleo no tenía tanta calidad, no tenemos empleo de tanta calidad, pero hay empleo para todo el mundo. Casi 20 millones de personas que estaban trabajando hasta hace unos meses.
Entrando al asunto que matizó, se autocorrigió anoche el PSOE, lo que ellos llaman los aspectos más lesivos. Vamos por partes, si te parece. La posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
Sí, este tema ha sido muy comentado desde hace, desde la reforma del 12 y las pequeñas modificaciones que se hicieron en el 13 y el 14. A ver, es cierto que la realidad es compleja. Hay un colectivo de personas, que por supuesto no es homogéneo, que abusan del absentismo, que abusan de las bajas por enfermedad, que son profesionales de las bajas y que causan muchísimo problema a las compañías, sobre todo en épocas de bonanza, que es cuando los índices de absentismo suben más. En épocas de crisis, casualmente, no tanto. Sin embargo, hay otras personas que tienen bajas porque tienen una enfermedad o porque hay causalidad, están justificadas. Lo que ocurre en la realidad es que si vamos a despedir o si estamos despidiendo, como la normativa que tenemos ahora, aquellas personas que abusan de las bajas, pero está causado por una enfermedad real, digamos que están pagando el pato las personas que están cogiendo una baja porque está justificado que en aquellas que son profesionales del absentismo. Es decir, deberíamos, la pregunta es, ¿tenemos que cambiar esto la reforma laboral? Pues el consenso del mercado es que sí, pero hay que regular o hay que procedimentar para separar a aquellos que cogen bajas justificadas de aquellos que son profesionales, claro, del absentismo. Esa es la dificultad, y hacer esto es muy complicado.
¿Qué son las limitaciones a la ultraactividad de los convenios?
Los convenios colectivos tienen una vigencia, en función de lo que se ha regulado en el propio convenio, entre las partes, la representación de los trabajadores y la representación de la empresa. La otra actividad lo que vino a decir es que si denunciado ese convenio, porque quedan 6 meses o queda un año para que caduque, las partes no se ponen de acuerdo, pues automáticamente se aplica al convenio superior, bien sea el convenio sectorial o en su defecto el estatuto de los trabajadores. Por tanto, el suelo baja mucho. ¿Qué intentaba hacer la ultraactividad? Lo que intentaba era dinamizar las relaciones laborales en el seno de las compañías o de los diferentes sectores para que hubiese agilidad. Porque en algunas ocasiones lo que ocurría es que cuando se denunciaba el convenio colectivo, no se negociaba, pues digamos que algunas representaciones de los trabajadores tenían la seguridad de que esto se iba a seguir prorrogando hasta que llegas a un acuerdo. Por lo tanto, siempre tenían las de perder, o en muchas ocasiones tenían las de perder, los empresarios. La otra actividad lo que dijo es, oiga, tenemos un plazo, en este plazo vamos a negociar. Y si no, deja de aplicarse. Uh-huh. Lo que quiere el gobierno actual, o una de las 3 medidas que quiere el gobierno actual, es quitar esta otra actividad y, por tanto, que el convenio cumpla su vigencia y, si no, se vaya dilatando, claro.
Y parece que te estás haciendo un examen, José, pero ¿la prioridad de los convenios de empresas sobre los sectoriales?
Pues se ha debatido mucho y en mi opinión particular es yo prefiero bajarlo al terreno. Yo prefiero, y muchos preferimos, cuanto más detallado, más local, más personalizada más del día a día, más de empresa, sea el convenio colectivo, mucho mejor, porque estás tocando la realidad de la compañía, de los problemas de la compañía, de los problemas de los trabajadores del día a día. Lo que ocurre es que cuando estamos en un convenio sectorial, y no hay que irse a los grandes convenios, y resulta que en ese sector o ese abanico de convenio, pues tenemos compañías pequeñas, grandes, e incluso con el mismo tamaño, con peculiaridades diferentes, lo que para unos sirve o es beneficioso o se ajusta, para otros claramente no. Por lo tanto, ¿tienen que existir convenios sectoriales? Claramente sí, pero tenemos que potenciar los convenios de empresa porque no hay un tamaño mínimo para hacer convenios de empresa. Podríamos hacerlos casi en cualquier situación.
Y a modo de conclusión, las previsiones más optimistas hablan de que la economía podría caer un 10%, el paro subirá hasta el 20%, no hace tanto estábamos ahí. ¿Es kamikaze en tiempo de turbulencia hacer un pedazo de mudanza como esta?
Digamos que, bajo un punto de vista muy personal, yo os podría decir que es una medida no de gestión, sino de política. Yo creo que lo que se está haciendo es política y no se está haciendo técnico, no se está haciendo gestión, porque muchos de los que han llegado a estos despachos se han dado cuenta, porque lo dice toda Europa, se dice dentro de España, se dice en todos los sectores, la reforma laboral ha sido tremendamente positiva. Lo que tenemos que hacer ahora es dar calidad al empleo, primero salir de esta y luego generar más calidad en el empleo. Tenemos que tener en cuenta a los jóvenes y aquellos colectivos de riesgo o personal no cualificado que están sufriendo y ahora más con esta crisis, y tenemos que tocar el tema de la temporalidad, de la parcialidad no deseada, que es un problema, y modernizar las reglas de juego porque el mercado ha cambiado mucho. La reforma laboral tiene 7 años y nos hemos quedado un poco atrás. Por lo tanto, volver a 2012 es pegarse un tiro en el pie.
Pues esperemos que se rectifique. La gran duda es quién manda en ese Consejo de Ministros y quién se lleva al final el gato al agua. Eso no lo sabemos, pero yo, opinión personal, me temo lo peor. Pero bueno, eso no te lo pregunto. José Canseco, profesor de Recursos Humanos en EAE Business School. Como siempre, gracias por la clase particular, José.
Un placer.
Adiós, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.